Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura. Una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad. Los libros, con Marcelo Simonetti.
El cuento nos da una oportunidad de realmente centrarnos en una historia y dejarnos llevar por completo.
Sigo buscando a mi manera eso que en Rayuela se define como el kibutz del deseo.
Yo creo que todos los escritores han sentido durante un segundo la sombra de ese éxtasis.
No conocía a Isabel Babún hasta que leí una reseña hecha por Patricia Espinosa, la severa crítica de Las Últimas Noticias, a su primera novela, La Tailandesa. En ella decía, comillas, bajo la sombra de Clitemnestra, Babún ha escrito una narración que obliga a reflexionar y a tomar partido, planteando además una poética sobre el teatro, aunque lo más importante que ha hecho es explorar a una mujer trabajadora inserta en un contexto de violencia y desposesión constante. La ira, uno de los grandes temas del libro, es abordada con una intensidad que se agradece. De lo políticamente correcto estamos hasta la tusa y Babún parece saberlo, cierre de comillas. El texto de Espinosa fue suficiente motivo para acercarme a la novela. Antes de hacerlo supe que Babún era actriz, que aún no llegaba a los 40 años, que había participado en el taller de Guadalupe Santa Cruz y en una maestría en escritura creativa en Nueva York, además de haber asistido a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Por currículum no se quedaba. También supe que había publicado un libro de cuentos con cuarto propio que lleva por título Un hermano muerto, además de haber participado en varias antologías. Llegué a la novela con altas expectativas y no me decepcionó. La leí de una sentada y me cautivó la rabia de la protagonista que funciona como un combustible vital de La Tailandesa. Con ella conversamos en este nuevo episodio de Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura.
Convencida de mi pulso de actriz, revisé en mi cabeza el vestuario que usaría para la presentación. Repasé los movimientos que había ensayado, las decenas y decenas de imágenes de mujeres que yo había observado para armar a Clitemnestra. Mujeres embarazadas, mujeres más jóvenes que yo. Me sentía ajena, como pájaro en otro nido, como en otro mundo. Me había dedicado a Clitemnestra a tiempo completo. Había encontrado en ella un tipo de heroína. Poco a poco yo iba ocupando el lugar del hombre que me faltaba y que me invadía. Acabé por contemplar con los mismos ojos que él el cuello blanco de las sirvientas. Dice frente a los jueces, en medio del abandono del tiempo y el abandono del tiempo sobre ella. Tiempo que la oprime. Espera que la obliga a caminar como perro acogotado por el freno de una correa. Clitemnestra, preñada de tanta ausencia, infiel, dice, adúltera, como forma desesperada de fidelidad. La lucha no pasa por la fuerza del golpe, sino por tener el peso de los dos pies bien firmes en la tierra. Me habían enseñado en los entrenamientos. Quizás eso sea vivir como heroína. Creer en el peso del cuerpo sobre la tierra y que la lucha con otro, con o sin manos enguantadas, puede siempre pertenecernos. Que las formas de esa lucha no importan, como si el deseo, el objetivo, dar el golpe, darlo, sin despegar los pies del suelo nunca. El miedo es una motivación que hace trabajar muy duro. Extracto de la novela La Tailandesa, de Isabel Babún.
Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos nuevamente en Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, y en esta ocasión vamos a conversar con Isabel Babún, que es actriz, guionista, profesora y escritora, a propósito de su estreno en la literatura, La Tailandesa, ¿no? Publicado por Tusquets. ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, Marcelo, bien, muchas gracias por la invitación. Contentísima de estar hoy día contigo conversando.
No, nosotros también. nosotros, como si hubiera un gran equipo aquí detrás, ¿no? Pero bueno, nosotros también estamos muy contentos de tenerte. Leímos La Tailandesa y nos gustó mucho.
Qué
Y
bueno.
sí, lo disfrutamos. Además, que es una novela que tiene algunas capas, ¿no? Que hay que a ratos mirar bajo el agua, por decirlo de alguna manera, ¿no? No digo que sea un enigma, sino que hay algunas cositas que están planteadas, sobre todo con el personaje de Clitemnestra, que es súper importante dentro de la novela. Pero antes de entrar en La Tailandesa, queremos saber parte de tu historia y también de cómo te formaste como escritora. Bueno, Tilde es un podcast que indaga un poco en eso, en la cocina literaria. Entonces, lo primero que te quería preguntar, Isabel, es ¿cómo te pasaste primero, así muy general, ¿no es cierto?, al mundo de la humanidad y no te quedaste en el mundo de la ciencia o las matemáticas, ¿no? Porque tú eres, como decía, estudiaste actuación, eres
Sí.
guionista, además. ¿Cómo te acercaste a ese mundo de la creación en general?
Bueno, mira, yo me acuerdo de un cassette, cuando todavía había cassette, que había en la casa de mi familia. La última vez que lo escuché, no sé, fue hace 5 o 7 años atrás, mi hermana lo encontró. Y era yo como con 4 o 5 años diciendo, me quiero dedicar al área del arte. Entonces te lo comento porque al parecer desde muy chica me sentía muy atraída por todo lo que tenía relación con lo que fuera que esa niña entendía por arte. Y luego cuando fui creciendo fue súper importante en el colegio entrar al grupo de teatro. Eso fue definitorio, pero de manera radical. Quinto básico entré y estuve hasta cuarto medio. Y durante esos años yo iba en paralelo pensando, parece que quiero hacer esto toda mi vida, con lo que fuera esa conciencia a esa edad. Y en relación a las matemáticas que tú nombraste, siempre sufrí con los números, siempre. Para mí era terrible enfrentarme a suma resta, las clases de matemáticas me sufría, más que me aburrieran, sufría. Yo me lo hubiese pasado todo el colegio en buzo, ensayando los personajes y las cosas que hacíamos en teatro, y me las ingeniaba para ir en buzo y no ponerme el jumper. Entonces rápidamente entré en eso y después, cuando decidí que quería estudiar teatro, entré a un taller de teatro vespertino de la Universidad de Chile, que es justo dirigido a adolescentes de 15, entre 15 y 16 o 17 años. Después hice otro. Y ya después entré a la Católica, donde estudié teatro, y en paralelo me pasó que también estudié un año viola da gamba, el instrumento barroco antiguo. Te lo comento porque también recuerdo de chica que la música me transportaba por larguísimos ratos y horas a donde menos fuera a esta realidad, digamos. O sea, la música, el teatro, las películas y la lectura, que después si quieres hablamos de eso, pero digamos que así de fuerte era. No, nunca estuve entre ciencia o humanidad, siempre fue lo artístico, digamos.
Oye, Isabel, ¿y qué encontraste en el teatro en esos años, ¿no? Cuando estabas estudiando, siendo una escolar todavía, ¿no? ¿Qué te daba el teatro que no encontraba en otros lugares?
Mira, bueno, hay un poquito de eso en la novela, pero claramente transformado. Y es que yo cuando era chica, como puedes ver mis rulos y todo, me hacían mucha burla, ¿ya? En el colegio. De distinto tipo. No me voy a poner a llorar aquí por eso, obviamente, ya pasó, pero era tema. Mi pelo. Era tema, mi amada madre que me mandaba al colegio con unos peinados muy estrambóticos y unos looks muy como si yo fuera mi mamá, pero con 10 años, 12 años. Y cuando entré a teatro, fue como tener autonomía sobre lo que significaba crear un personaje, sobre lo que significaba elegir los elementos y las ropas que yo quisiera usar para ese personaje. Y lo otro que fue importante, pertenecer a un grupo, la sensación de grupo, la sensación de que, ok, en el colegio me pasaban cosas muy desagradables cuando chica, y luego entrar al grupo de teatro, impulsada por mi amada madre, me abrió un mundo de que yo sí podía formar parte de un grupo de personas, de niños en ese entonces, y eso fue súper importante, la sensación de pertenencia. Por ejemplo, recuerdo que yo también quería entrar al coro, y había una niña que hoy día es muy reconocida, que no voy a decir quién es, una periodista muy, muy famosita, que me toma la mano y me dice, tú no deberías estar en el coro, porque no cantas bien, deberías mover la boca solamente. Yo recuerdo la presentación final moviendo la boca y no cantando,
No te
porque ella
creo.
me había dicho que cantaba muy mal. Entonces, te lo comento porque es una edad súper, fue muy importante el teatro a esa edad. Por eso me doy toda esta vuelta en relación a eso.
Sí. Bueno, yo encuentro tu pelo maravilloso, ¿eh? Así que,
Muchas
sí, no, me encanta ese pelo.
gracias.
Claro, bueno, para quienes escuchan, busquen a Isabel y van a encontrarse una chica con un pelo así frondoso, muy, muy lindo.
Herencia árabe de mi familia, tengo que decir.
¿Sí? Ah, mira, ok.
Palestina, sí.
Oye, Isabel, ¿y con la escritura o con la lectura, en qué momento comenzaste a sintonizar? ¿Fue posterior al tema del teatro, de la actuación, o no?
Mira, en paralelo diría yo, porque en el colegio, ¿sabes qué? Yo tuve la suerte. Alguna vez me lo preguntaron también. Tuve la suerte de tener profesores de castellano, de artes plásticas y la profe de teatro que fueron súper definitorios, porque en artes plásticas era un constante mirar. Salíamos al patio pequeño del colegio y mirábamos los árboles, vayan aquí, ahora dibujen. En el teatro, juego, 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 juego. Y en castellano, la profesora nos pasaba una lista de libros y otros tantos libros que eran sugerencias de lectura. Y yo me metía en esa sugerencia y allí me encontré con montones de autores que yo no tenía idea que existían. Me iba a la biblioteca, sacaba libros. Yo no soy rápida leyendo. Leo harto, pero tengo, digamos, me toma tiempo leer. Siempre subrayé, me acuerdo. Siempre me llevé un libro conmigo en vacaciones o si nos íbamos con amigos a alguna playa, alguna cosa. Entonces la lectura era entrar en otro mundo. Entonces eso fue paralelo. Y en la universidad me di cuenta que era súper importante indagar en los personajes a un nivel emocional. Y la lectura a mí me lleva a lugares emocionales que no tengo acceso en el día a día por la rapidez desopilante en la que estamos. Para mí la literatura es ir en contra hoy día de todo. Es una actitud casi rebelde. Escribir es súper lento para mí, leer es lento, pensar, estructurar es lento, terminar un libro, empezar otro es lento, y hoy día precisamente lo que sucede, y ChatGPT entre medio, es una rapidez que cada vez es más rápida. Entonces la lectura me daba eso, como la sensación de que podía haber otro tiempo y yo podía formar parte de ese tiempo. Y recuerdo libros grandotes, me acuerdo haber leído a Fuguet en el colegio, a Skármeta, a la Isabel Allende, amigas que nos prestábamos libros, comentar los libros en el recreo, aunque suene cursi, pero así era. Entonces fue súper en paralelo, y como te decía en la universidad, yo me armaba unas especies de bitácoras, de recorridos de lectura, como un diario de lectura en relación a los personajes que tenía que hacer, desde Madame de Sade, que me tocó hacer a Cordelia, por nombrarte un par.
¿Y cómo eran esos recorridos? ¿Cómo en la práctica?
Hoy mira, eran súper eclécticos porque eran desde dibujos hasta anotaciones subrayadas, o sea, digamos el traspaso de lo que yo subrayaba en cierto libro, o fondearme en una sala como escondida, pero escondida no porque me hicieran bullying en la universidad, eso no pasó, sino porque escondida en términos de como de recluirme, como que el tiempo de lectura en paralelo a la creación de un personaje me llevaba a una cierta reclusión que me ayudaba mucho a poder entrar en ese lugar que yo creía era donde estaba ese personaje. O sea, por ejemplo, Madame de Sade, es extraordinario ese personaje y yo creía que era de una dificultad avasalladora con mi edad, tenía 20 años cuando hice ese personaje. Pero Mishima y todo ese universo me demandaba a mí un querer conocer más, indagar, 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 y ese era el recorrido, leer, 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 en paralelo con los ensayos y un trabajo súper físico, no intelectual. Pero me daba como vidas, era como cada lectura que yo encontraba que tenía una relación con ese personaje era como una vida añadida, una vida más, que yo sentía tenía al momento de aprender un diálogo y llevarlo a escena.
Me gustó mucho lo que dijiste de la lectura como casi como un mecanismo de resistencia, ¿no? Pensando en los tiempos que se viven. Pero ¿cuándo tuviste conciencia de eso, o sea, entender la lectura de esa manera, de que era una forma de ir a contramano de los tiempos?
¿Sabes qué? Es una súper buena pregunta, porque yo no estas cosas que parecen así como súper resueltas y pensadas, las he pensado mucho tiempo. Uh-huh. Yo creo que no hace mucho, yo creo que me di cuenta, tomé conciencia de eso, sobre todo en estallido pandemia, digamos, en conciencia en términos hablados, porque ya tenía esa conciencia porque siempre he leído mucho. Y las demandas que creo que son angustiosas día a día, las demandas de todo. Demandas me refiero laborales, exitistas, productivas, afectivas, y todas esas demandas es como un parar. Para mí, un poco también leer y escribir. Es como decir, ¿sabes qué? No, yo no voy a entrar en, no quiero entrar ahí. Y en ese sentido he pensado en esta idea de la resistencia. No sé, cuando yo tuve Mila, no quiero decir punky, pero sí rebelde, de la hija que se rebela, dice, voy a estudiar teatro, con una familia súper machista y tradicional. En mi tiempo en Estados Unidos, tuve otros looks más radicales. Entonces, esa es la forma de la resistencia, digo, estética, pero eso no es nada si no hay una actitud en relación a esa sensación. Y por eso te hablo de la resistencia en términos de la anclada a la lectura o relacionada con la lectura y ir a ver una obra de teatro. Eso tiene que ver con lo mismo. O ir al cine, porque hoy día con las plataformas tú puedes cocinar y escuchar una película o pararla en la mitad y decir, nada, mañana sigo. Pero todo lo que refiere continuidad, me parece que hoy día es una especie de sello de resistencia. Amistades que continúan, relaciones, etc.
Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, el otro día hablábamos con un amigo estamos en un proyecto, y nos gustaba mucho que fuera un elogio a la lentitud del proyecto, ¿no? Trabajar desde esa mirada, porque entendíamos también que en esa actitud o en esa velocidad había una forma de resistencia. Pero volviendo a los libros, en ese descubrir de los libros, ¿hubo alguno en particular que tú dijeras, mira, este me llevó a pensar o a convencerme de que la lectura era un territorio que yo quería habitar?
Sí, es que tengo muchísimo. Te puedo ahora nombrar mucho. Y también me encanta tu pregunta que sea que la lectura haya sido un territorio que quiero habitar antes que decir la escritura, por ejemplo, porque eso también creo que es distinto. Mira, yo casi, esto va a sonar, no sé, casi religioso, pero religioso sea cual sea tu religión, digamos, el universo, Buda, digamos, casi un acto de convicción espiritual.
Espiritual.
Sí. Toda Clarice Lispector, toda. O sea, yo tengo todo de ella y la amo, pero desmedidamente. Entrar en La Pasión GH fue demasiado importante. Armonía Somers también. Margarita Duras, otra. Soy una fiel lectora de toda la literatura, no sé si de toda, pero de la literatura latinoamericana, porque soy una big fan del castellano, de la lengua en castellano. Creo que Carlos Droguet, por ejemplo, por no decirte algo, Marta Brunet, por decirte otra escritora. O sea, bueno, William Faulkner fue súper importante, justo 19, 18 años, yo lo descubrí, El ruido y la furia, y me desarmó la cabeza. Estos personajes, ¿de dónde vienen? ¿Qué es esto? ¿Por qué están ahí? ¿Y por qué hablan así? ¿Pero cómo no? La estructura, todo. Entonces, me hizo un torpedo igual. Doris Lessing también. El quinto hijo. Es una novela breve que para mí es terrorífica, esa novela. Toda Natalia Ginzburg. Ese no es un país, esa es una galaxia. Con cientos de anillos alrededor, tipo Saturno, así. O sea, a la que yo anillo podría volver una y otra vez. Toda Natalia Ginzburg. Bueno, y te podría seguir nombrando, pero te diría que esos. Y haber leído el 2666 de Bolaño también fue eso, la leí en Nueva York, a propósito del terror. Toda la parte de las muertas de Juárez, yo estuve 2 noches con pesadillas, o sea, imaginaba que en el baño donde yo vivía había sangre. Es un recurrente sueño que tuve que dejar de leer. Además, la mezcla, ¿no? Manhattan, bueno, Brooklyn, a propósito de las exigencias, allá es como carnívora la exigencia. Y yo leyendo el 2666 con 20, 22 años, o sea, era como toda una mezcla muy extraña. Pero eso te podría nombrar de primera,
¿Y cuándo te pasaste para el bando de los escritores? O no pasaste al bando, pero ¿cuándo descubriste que la escritura también era un lugar que en el que te querías quedar?
para mí fue súper importante el taller de escritura que fue el primero que hice con Guadalupe Santa Cruz. Ella,
¿Esto en los
tú sabes,
90? ¿2000? ¿No?
falleció, no, a ver, no, en los 2000, yo estaba en 5 o 6, 2006, 2007 más o menos. Ir a su casa, de nuevo, la sensación de grupo. Había algo que me gustaba mucho que no era, era como la sensación que me daba a mí, yo tenía 22 años más o menos. Y era pasarme de todo lo que era físico, porque en la escuela era 8 de la mañana, training, ya, ensayar escenas, ya, actuación, ensayo, de nuevo, ya, después clase de movimiento, clase de danza, clase de comedia del arte. Y pasar a la escritura era una especie casi de acto de meditación, prácticamente, como sentarte y escuchar a un compañero tallerista leer. Pero lo maravilloso de ese taller era que la Lupe nunca nos dijo, quiero un cuento de no sé qué o traigan, no, era, tú llegabas nomás. Yo me acuerdo que llegué a ella por un amigo, me pidió un texto para saber quién era y qué quería hacer. Me dijo, listo, ven, empezamos tal día y estuve mucho tiempo ahí. Entonces ahí yo tomé una conciencia distinta en ese taller. Y ahí yo dije, esto, aquí hay otro lugar en donde quiero estar, permanecer, como en la actuación. Y entonces fue muy, se confabuló ahí, no sé, el universo. Y luego me hablan en la universidad que se había abierto un máster, que es el máster de escritura creativa en Nueva York. Y dejar Chile fue otro momento importante. Más que estar en los talleres del máster de escritura creativa, irme del país. Y tomar distancia familiar, distancia territorial. O sea, yo me fui con el pelo muy largo y muchos pinches para dejarlo así controladísimo y allá me corté el pelo, tatuaje, o sea, a eso me refiero con que la escritura ha tenido también mucho que ver con una relación simbiótica casi de las cosas que yo he ido descubriendo y liberando de alguna manera. No lo digo pachamámicamente, lo digo en serio, o sea, creo que la escritura no puede hacerse si no va a la par de una pregunta por sí mismo.
Oye, Isabel, ¿y por qué llegaste al taller de Guadalupe? ¿O por qué llegaste a un taller no hablo del taller de Guadalupe Santa Cruz en particular, sino que por qué necesitaste o quisiste experimentar la vivencia de un taller?
Mira, yo creo que justamente por eso, por lo que dijiste recién de experimentar. Yo además, mira, no mencioné a alguien que ha sido también troncal en toda mi formación lectora y escritural, que es Diamela Altid. Ella fue mi profesora allá en Estados Unidos. Yo hice una tesis de pregrado cuando egresé sobre mano de obra de Diamela Altid, pero la puesta en escena de Alfredo Castro. Con eso yo salí de la escuela de teatro y después el doctorado, seguí indagando en cosas similares, pero después vi por qué. Y la centré más en performance. Entonces, te lo menciono porque Diamela es una escritora que ha entendido siempre la escritura como una puesta en página, o sea, como un lugar de experimentación. Lumpérica, ¿cierto? Es un texto canónico ya. Entonces llegué, bueno, al taller de la Lupe, pero también a un taller porque quería hacer esa exploración, quería entender la escritura desde una exploración. O sea, yo decía, ¿cómo llegó cuando leía estos libros que conversábamos antes que a mí me fascinaban y me trasladaban de realidad? Yo decía, ¿cómo esta persona llegó ahí? ¿Cuáles fueron las vueltas? ¿Cómo es llegar y sentirse con una idea y sentarse y hacer? ¿Cómo pasa eso? Entonces, tenía que ver con una necesidad por explorar de manera colectiva. Después rápido entendí que la escritura es colectiva en una segunda instancia y en una primera siempre es sola. Y entonces sacar esa, digamos, cámara en sí misma hacia uno, desde la escritura hacia otros, cuando lees en voz alta y otros te comentan, era algo que yo quería evidenciar. Y porque también me interesaba saber qué tipo de escritura podía ser. Cuento, poesía, quizás teatro, clase de dramaturgia, todos teníamos que escribir teatro y escena, pero eso no significaba que eras bueno en eso. Entonces yo quería saber qué pasaba, si probaba, mi intención era probar, experimentar sobre todo.
Ese viaje a Estados Unidos, al máster de escritura creativa, de acuerdo a lo que tú cuentas, ¿no? Que vino con tatuajes, rapado de pelo, ¿eh? Entre otras cosas,
Exacto.
fue también como una forma de, aunque suene cursi, ¿no? De descubrirte a ti misma, ¿o no?
Sí, sin duda, sin duda. O sea, sí, porque con 20 años, un poco más, era vivir con roommates, o sea, con compañeros, era, ok, es carísimo, ¿qué más hago? Y bueno, lo que hacen, en realidad nada del otro mundo en términos de qué se hace para tener, yo me fui con una beca, pero es carísimo, entonces que enseñar español, que babysitter, trabajar en un café, cosas que toda persona que se va a otro país tiene que hacer. Pero esas cosas que en lo superficial, digamos, son cosas anecdóticas, como ay, ya, y yo también cuidé una casa o que lo que fuera, significaba de nuevo la autonomía. O sea, ok, acá es caro, me quiero cambiar, entonces yo me fui a vivir a Harlem. Eso podría ser un capítulo aparte, vivir en Harlem, porque mis vecinos eran afroamericanos de 5.000 metros de alto. De repente yo llegaba en el subway a las 2 de la mañana y escuchaba un tiroteo en las 2 cuadras más allá. Yo decía, ya, yo soy vecina aquí, así que tampoco me voy a andar asustando. Y yo andaba muy así, como, y sabes qué, o sea, en todos esos sentidos me refiero, lo que significa cambiarte de un barrio a otro, buscar casa. Allá es, o sea, lo que ellos entienden por pieza que te arriendan, hay unas cosas que son insólitas, que ocurren, y ver todo eso, no solo era, bueno, hacerse más grande, madurar, etcétera, sino que también era mirar otras cosas, o sea, aprender, es como cuando la cámara se ajusta, como su lente, era reajustar el lente. Desde, oh, acá no hay cordillera, oh, acá hay unos rascacielos impresionantemente grandes, y bueno, hay gente 100% distinta, o sea, vienen de todos los países. Esto me encantaba, esa sensación de saber que yo era parte de un cúmulo de personas, de un montón de lados del mundo distinto, era, qué ganas de que estuviéramos más mezclados acá. Me hace falta a veces, sí. Eso te podría decir.
Oye, y no sé si podría contar una de esas cosas insólitas que dijiste que se vivió en Harlem, como para hacernos una idea.
Sí, por ejemplo, me acuerdo que en el departamento donde yo me fui a vivir después de cambiarme a vivir con mis amigos, que todavía son amigos, pero era muy caro ese lugar. Dije, no, quiero como además vivir la experiencia más neoyorquina, como qué pasa en Harlem, es otro slang, quiero escuchar otra musicalidad. Y llegué a este departamento que vivía ahí Jackie. No creo que esté escuchando este programa. Y Jackie era muy simpática, era una señora con un niñito, pero bueno, y el departamento, pero la pieza me la arrendó un policía, ¿ya? Él había puesto el anuncio. Yo después supe que era policía. Me dice, sí, tú vas a vivir con Jackie, es muy simpática. Ah, ya, perfecto. Bueno, llegué al lugar, me instalé y supe que Jackie era la esposa de este policía. Y a las 2 semanas o un mes llega a vivir un tercer personaje que era Jane, creo que se llamaba. No, Sherry, Sherry. Y Sherry era una afroamericana de 5.000 metros de alto, que un día que nevaba afuera mucho, ella se empezó a quedar en el living y venía cada cierto tiempo y se quedaba en el living. Y un día yo prendí la luz del living para ponerme una parka y ella me mira y me dice, en semi pijama, me dice, apaga la luz. Y yo le digo, pero si me quiero poner esto y solo me voy a clase, apaga la luz porque yo estoy acá. Entonces le digo, sí, pero yo solo quiero verme al espejo para mirarme. Y me decía, no, tú apaga la luz, esta casa es de mi tía, y tú acá estás de allegada. Yo no estoy de allegada, yo estoy pagando. O sea, me echó, básicamente. Me decía, tú ándate, ándate, me lo decía en inglés ya. Y yo me acuerdo que salí, y yo dije, como ya, caiga auxilia, me echó a llorar a mares, me echaron de la casa, vivir ahí es insufrible, o me lo tomo con humor un tiempo más, y después me voy. Y decidí tomármelo con humor un tiempo más, porque encontrar otro lugar en Nueva York habría sido otra pesadilla, pero lo que te quiero decir, bueno, al final Sherry llegaba cada cierto tiempo, no nos hablábamos, después todo se reguló un poco, porque también yo no enganché mucho en eso, pero estas cosas, ¿no? Como de las convivencias, que hoy día yo no sé si podría volver a vivir así como ya en el diario encuentro y en Berkeley, que viví en Berkeley también, esa casa. Y te juro que son como series de las que uno ve en la tele que uno dice, ya, que le ponen color. No, bueno, pasan cosas bien increíbles. Yo tenía un roommate ahí que tenía un invernadero de plantas de marihuana dentro de la pieza. Y estaba plagada, o sea, y de repente tú pasabas por el pasillo y había un olor que yo decía, ¿qué es esto? Y una vez dejaba la puerta abierta y tú veías que era como un mini bosque. Entonces, bueno, un montón de cosas que eran bien alucinantes de hacer, o sea, de ver.
Claro, no, y me imagino que te ampliaron la mirada de mundo, claramente. Recuerdo que Carlos Fuentes decía que para entenderse él y entender a México, le sirvió mucho irse del país un tiempo. Y te lo menciono porque quería saber si este alejamiento de Chile, por no sé cuánto tiempo habrá sido, un año, 2 años, ¿te sirvió para entender mejor el país? ¿Te sirvió también para entenderte mejor a ti misma?
Sin duda. A ver, es que también, o sea, sí, pero yo no sé si lo que me pasó fue entenderme. ¿Me explico? O sea, no sé si yo, por ejemplo, yo te diría que la vuelta fue súper difícil, porque lo que sí me pasó es que yo había encontrado allá una soltura, que era una soltura desde lo físico a una soltura intelectual. O sea, yo puedo decir esto y no está mal. Yo puedo tener una mirada sobre cierto libro, sobre una obra de teatro, y él tiene otra y no está mal. Y lo mismo con el tema de lo físico, porque es un reflejo de lo interno. Yo me puedo peinar de esta manera o salir a la calle de esta otra y tampoco está mal. Y esa diversidad, por supuesto, también lo que sí tomé mucha conciencia, bueno, todo el tema de lo tremendo allá que es cómo viven los inmigrantes, los mexicanos, la cantidad de trabajos que tienen que asumir para poder vivir. Yo conocí mucha gente que tenía hasta 3 trabajos. En fin, toda esa irregularidad era impresionante de ver ahí tan de cerca, que acá también hay, pero que allá es como que tuviera el volumen más alto, ¿ya? Pero no, entonces no tenía que ver con entender, oh, yo soy esta persona, sino que tuvo que ver más con, a la vuelta, que aquí hay una permanente crítica a lo distinto, es difícil la diversidad, digamos, realmente ser conscientes de que la diversidad es redundante decir que es un derecho, la diversidad es per se por cada ser humano. Y te lo digo desde el tipo de escritura que hay acá, o lo que se está escribiendo, el teatro, o sea, todas las artes. Y lo otro es que allá las artes conviven. Las artes se entrecruzan, se encuentran, se conflictúan, pero están en permanente diálogo. Acá es como si estuvieran sectorizadas. Obvio que el teatro tiene que ver con la literatura y con el cine, porque de hecho el cine las contiene también. Y el teatro también, y la, en fin, y es como si hubiesen ciertos grupos, ¿no? Islas. Y sí tomé conciencia de eso allá, que era una especie de un entrecruce permanente. Y eso me, sí tomé conciencia de eso. No sé si me hizo entenderme más a mí misma, pero sí un poco qué tipo de intereses tenía yo sobre ciertas cosas.
¿Tú regresaste a Chile cuándo? ¿En qué año?
El 2016.
2016, ok, perfecto. ¿Y estuviste cuánto tiempo allá entonces en Estados Unidos? ¿Uno o dos?
No, me fui, estuve como 7 años afuera, 8.
Ah, 7 años, ya, harto.
Sí, porque me fui a hacer el magíster, me quedé con ese tiempo extra que te permite la visa y te me permitía la beca, luego postulé al doctorado, quedé, y ahí fueron 5 años más.
Ya.
Y entre medio estuve en Cuba, bueno, y entre medio hice otras cosas.
Ah, sí, porque estuviste en San Antonio de los Baños, ¿no?
Sí.
Qué buena. Qué buen... Ahí estudiando guión, ¿cierto?
Sí, con una beca gringa.
Una beca gringa, mira qué bien.
Aunque suene extraño, pero me sí, postulé unos fondos y salieron, así que fui, sí, entre medio de dentro de la estancia de Estados Unidos, me fui un rato a Cuba.
Entiendo que, bueno, esta es tu novela, tu primera novela publicada, ¿no? Pero habías tenido otro, habías escrito otras novelas o no, o proyectos.
Sí, mira, una plaquette de poesía fue lo primero que publiqué de manera física y editada en Nueva York.
Uh-huh.
La editó una poeta que yo admiro muchísimo, argentina, que se llama Mercedes Roffé y tiene una editorial que se llama Pen Press. Esa plaquette fue la primera experiencia, digamos, de ser editada.
Mm.
Y después publiqué en un cuarto propio, en la editorial de Marisol Vera, Un hermano muerto, que son relatos, pero esos relatos están muy en la línea de esa búsqueda que yo te decía, con la que yo empecé, que es súper exploratoria. Entonces ahí hay un par de escenas teatrales, monólogos, cuentos. Y después de eso, bueno, entre medio publiqué algunos cuentos en revistas, hay uno en una antología en España, algunos concursos, etc. Y después ya publiqué esta novela, pero entre medio pasó mucho trabajo, tiempo, versiones de prueba, versiones que no fueron, y entre medio otros textos que están ahí. Y que de verdad, o sea, que salgan cuando tengan que salir. Yo, volviendo a la idea del tiempo, una de las cosas más difíciles fue para mí la espera de recibir un sí de una editorial. Esa espera, yo, o sea, si pudiera, lo hice, mirar con una máquina especial mi intestino. O sea, no tengo úlceras, pero, o sea, era como a veces tirar una piedra a un pozo. Porque no había respuesta. Editoriales que no te respondían, que te decían, me acuerdo con el manuscrito del hermano muerto, una editorial me dijo, sí, ven a dejarla a mi casa, y la fui a dejar impresa. Jamás tuve respuesta, ni siquiera acuso de recibo, o sea, bueno, entonces bueno. Después de todo eso, llegó la tailandesa.
Sí, pues lo peor es que no hay tampoco una regla en términos de cuánto tiempo deben demorar las editoriales en darte respuesta, ¿no? Entonces.
No.
Sí, es un momento, un ejercicio bien, ¿cómo decirlo? Bien desagradable y de una inquietud permanente porque no sabes si lo recibieron, si lo recibieron, no sabes si lo leyeron, no saben si les gustó o no. Entonces hay que armarse de valor, digamos, para esperar esa respuesta que a veces nunca llega.
Entonces... Exacto. Y además que esos tiempos, yo entiendo, dependen de un montón de cosas. O sea, por ejemplo, en pandemia, todo lo que tiene que ver con los dineros, el papel está carísimo, los catálogos tuvieron que reducir sus impresiones por razones evidentes relacionadas a la pandemia. O sea, son demasiados factores que no están en el control de uno. Pero sí, son tiempos que escapan a cualquier comprensión lógica.
Oye, Isabel, bueno, entremos en la tailandesa.
Ya.
¿Qué fue primero? ¿Cuál fue el gatillante para la escritura de esta novela? Que tal vez podríamos hacer un pequeño resumen, no sé si te animas, de la
Sí,
historia.
claro. ¿Lo hago yo?
Claro, a ver, dale tú.
Ya. Bueno, yo diría así, de manera sucinta, que es el viaje más que la historia, pero también la historia de Diana, una profesora de teatro sobre los 40 años, actriz que se dedicó los últimos 20 años de su vida a enseñar teatro en un colegio, y ese colegio es donde, el mismo colegio donde ella estudió. Y en este colegio le piden que prepare una, un monólogo, una actuación de fin de año por, a propósito de conmemoración de la mujer. Y entonces ella decide preparar el personaje de Clitemnestra. Y la novela cuenta entonces el viaje de ella hasta el momento del escenario en un día. Y si tuviera que añadir algo, diría que también la novela pone de manera central la relación amistosa, conflictiva y odiosa entre Diana y Nancy Soto, que es su mejor amiga desde el colegio también, pero a diferencia de Diana, Nancy es una actriz muy famosa de teleseries nocturnas y tiene un hijo que es Moisés, a quien se lo encarga a Diana mientras ella se va de viaje y de gira y etcétera.
Okay. Yo perdona. No, yo lo tenía pensado hacer el resumen, pero preferí dejártelo en boca tuya. Porque ya te lo voy a preguntar más adelante, porque me parece que igual la anécdota es bien chica, ¿no es cierto? Es una anécdota bien puntual, ¿no?
Y sí, tal cual.
Sí, pero ya voy a volver sobre eso.
Ya.
Ahora vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo primero? ¿Fue el personaje de Clitemnestra? ¿Fue el boxeo tailandés? ¿Qué fue el gatillante de esta historia? ¿Cuándo tú te diste cuenta de que a partir de lo que descubriste estaba el germen de una novela?
Mira, yo te diría que lo primero, fue esta pregunta de la amistad entre mujeres actrices. Sí, de particular, porque yo dentro del grupo se mueven demasiados egos en el mundo teatral, porque la exposición es muy fuerte, es tu cuerpo ahí. También en la escritura hay egos, por supuesto, y en las artes visuales y en el cine, pero la del teatro es muy particular por esta exposición absoluta de la voz, el cuerpo en escena, en el escenario. Entonces yo cuando volví, fue como recordar y volver a ver que como acá es un país, somos un país, bueno, muy hermoso y largo, pero pequeño, también los mundos son mundillos y son pequeños. Y dentro de esos mundillos, las relaciones interpersonales están llenas de picores siempre. Y todos se conocen y etcétera. Entonces, ocurrió una situación, no a mí directamente, pero a alguien que quiero mucho, que desencadenó esta pregunta. Ya, eso fue primero. Intenté hacer un par de cosas, decir ya, a ver cómo, pensé que podía hacer un cuento, pues dije no, cuento no. Y después pasó tiempo, eso quedó ahí, y entré yo a boxeo tailandés. ¿Ya? Y yo ahora no hago boxeo tailandés y nunca fui a una competencia, no, no. Pero estuve más de un año muy disciplinadamente, entonces tengo ahí todo el set de elementos y estuve viviendo estas clases en donde gran parte de estas clases tienen que ver con lo que Diana en la novela va narrando de las clases que ella toma. Y ahí ya se empezaron a juntar algunos asuntos. Entonces ahí yo decía cuerpo, que es una obsesión mía, digo cuerpo en la literatura, y no es mía, es digamos de muchos escritores, pero me gusta trabajarlo, violencia. Y ahí entonces yo me pregunté, bueno, violencia, violencia entre mujeres. Y entonces eso coincidió con que yo estaba pensando estas cuestiones previas al estallido, luego pandemia, encierro. Y ahí entonces fue casi un obligado sentarme a tomar decisiones ya relacionadas con personaje, estructura, y ahí yo ya tenía material, porque yo el primer material fue, como te contaba, con esta pregunta que me llevó a escribir distintas escenas o situaciones que no tenían relación entre sí, pero sí tenían esta misma pregunta de fondo. Y después desarrollé otro material que tenía más que ver con esta práctica de deportiva. Y ahí ya sí me puse a tomar decisiones de los personajes y a armar la novela como tal. O sea, dónde va a ocurrir, en qué lapso de tiempo, cómo la estructuro, qué narrador voy a necesitar, una serie de preguntas que son súper racionales, pero que las tuve que hacer antes de digamos, hacer el texto completo.
Lo que te iba a preguntar era lo siguiente, y relacionado con algo que decía Juan Radrigán. Yo alguna vez tomé un taller con él y él hablaba de la importancia de escribir para abajo, ¿no? Y lo decía en función de que había dos tipos de escritura: una escritura horizontal, que pasaba de un hecho a otro. Y otra escritura que tomaba un momento y en vez de escribir horizontal lo hacía hacia abajo, ¿no? Como una forma de profundizar. Y cuando yo te mencionaba lo del resumen, y te hacía alusión a la anécdota pequeña que tiene la historia, lo decía por lo siguiente: porque uno podría plantear que la tailandesa es la historia de una actriz que, luego de hacer clase en un colegio, vuelve a su oficio en la circunstancia de un acto escolar, ¿no? Uno podría decir que esa es la anécdota y eso es lo que pasa en la novela. Pero lo que me parece sorprendente es que a partir de esa anécdota, que es pequeña, tú logras profundizar y mostrar a los personajes y las circunstancias, que una palabra que se repite harto en la novela, intencionadamente. Para darnos cuenta de un mundo, ¿no? Porque finalmente no es mucho el tiempo que pasa desde que comienza hasta que termina la novela. A lo que voy es a lo siguiente: esa decisión, ¿no?, de que la historia se concentrara en un día o en pocos días, ¿fue consciente desde el principio o fue apareciendo a medida que iba escribiendo el texto?
Bueno, no, esa idea surgió en un momento de crisis un poco del texto, porque yo sabía que quería trabajar a estos dos personajes. Yo ya tenía la Nancy y eso para mí era como ineludible. Entonces ya no era un tema de quién cuenta, quién narra. Yo sabía que quería que narrara Diana en primera persona, y que esta relación con Nancy era muy conflictiva y era lo que yo necesitaba explorar. Y entonces me acordé, bueno, y entonces dije, y más encima Diana está interesada en la tragedia griega, la idea de las circunstancias y todo el destino. De ahí me acordé, pero pensando harto, bueno, pandemia, tragedia, o sea, no jamás hablo en ese libro de la pandemia y, no, y ni en ninguna cosa que estoy haciendo tampoco, pero eso ya era una tragedia. Entonces, ahora eso lo he ido entendiendo después, pero lo que sí me acordé, pensando, es que Aristóteles define la tragedia como un acontecimiento que ocurre en 24 horas. En alguna parte de su crónica eso está. Y entonces ahí me cuajó todo y dije, bueno, perfecto, esto ocurre en un día, así ocurría la tragedia griega o en alguna parte de la poética se menciona. Y lo otro, lo que sí también sabía, y lo sabía en una línea, es que yo quería explorar el escenario como espacio delirante, el escenario, digo, de teatro. O sea, el momento previo a actuar es único, pero si a eso le añadimos una persona que toda su vida ha querido actuar y no ha podido porque le han faltado oportunidades, por malas decisiones, por lo que fuera, y ella sabe que lo va a volver a hacer. O sea, yo decía, es que eso es lo que quiero que ella sostenga hasta el final de la novela. Esa expectativa que es, yo voy a volver a actuar. Pero no desde una niña, no desde, oh, sí, voy a actuar y va a estar mi papá y mi mamá, sino es un momento de, porque en el colegio donde trabaja le ponen reglas hasta, pero hasta arriba, no puede hacer todo lo que quiere, las clases de teatro no las puede hacer de manera libre, las veces que ha intentado volver a la actuación no ha podido por X B motivo, entonces este es su momento. Y entonces eso también me ayudó a estructurar este día, este paso 24 horas, porque es ascendente, ¿no? Increciendo, dramáticamente hablando.
Sí, bueno, es interesante lo que planteas respecto de lo que vive el personaje de Diana en la novela, y en consonancia con lo que has dicho antes, ¿no? Porque en algún momento de esta conversación dijiste el tema de las demandas en este país, ¿no? Las demandas, y yo inicialmente lo había interpretado como demandas sociales, pero entiendo que son las demandas hacia uno, ¿no? Lo que le exige
Sí,
a uno.
en este libro por lo menos así lo quise hacer, sí.
Claro, no, eso te iba a decir que en este libro también, ¿no? El personaje de Ana se siente llena de demandas y no logra ser quien es. Y esa posibilidad de volver al teatro, aunque sea en un escenario escolar, genera una expectativa en ella y también en el lector. O sea, eso que tú das cuenta, yo creo que está súper bien transmitido en la novela, ¿no? Porque uno quiere verla llegar a subirse al escenario y entiende que ese también es un momento bisagra, ¿no? Dentro de la novela. Claro, porque hay una. No vamos a hacer spoiler, pero la novela termina en un momento en que la historia no termina, ¿no? Porque
Claro,
la
exacto.
historia, uno entiende que sigue después de eso, ¿no? ¿Eso
Sí,
también fue
sí.
una decisión que tenías clara desde el comienzo o fue apareciendo? O apareció en el momento de no saber cómo resolver la historia y dijiste, ya, esto va a terminar acá.
No, 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 no. Yo no te diría, afortunadamente, no, 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 no me pasó que yo decía, chuta, ¿y ahora qué hago con el final? No. Al contrario, lo que me pasó es que tenía como tres versiones de final. Y las tenía, era como un desorden, o sea, no te digo, tenía tres finales perfectos. No, eran tres posibilidades que había explorado en ellas, que las había escrito, a eso me refiero, pero de manera desordenada, desorganizada, y a eso que pulirlo. Pero lo que sí yo sabía es que también, sin adelantar qué pasa ahí, pero que el después del escenario era muy fuerte para mí, imaginándomela a ella, después de esa actuación, que el previo, como quien dice, el corte antes de, o sea, se sube y ya, telón, pantalla negra. Eso era otra como posibilidad. Y bueno, la que está en el libro. Y ahí después yo decidí una particular, y después hubo ajustes. El editor me encantó trabajar con él. Reorganizamos algunas cosas dentro del final que ya estaba decidido. Pero lo que sí te puedo decir es que el final como tal, más allá de si un párrafo está antes o después, yo siempre imaginé que hacia allá quería ir ella, Diana. Entonces, para mí ese era, no, 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 le iba, no iba a entrar a discutir en el fondo con ella, de manera metafísica, oye, si mejor. No, no, era ahí y ahí punto. Ahora, ese final, si tenía la luz azul o amarilla, eso ya podía ajustarse, pero te diría que estaba en casi, en su gran medida decidido.
Oye, ¿y ese final surgió después de encontrar el personaje de Clitemnestra o no?
No, 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 no.
¿No? Ya.
Ese final, no, porque Clitemnestra, yo antes de articular la novela sabía que quería trabajar con ese mito, con esa,
Okay.
y con la versión de Margarita Usenar, que es maravillosa, porque hay distintas versiones y yo quería esa. Pero más allá de esa versión y más allá de Margarita Usenar, que es una autora que me encanta, ese final estaba allá. No sé qué habría pasado si, claro, o sea, si ella, por ejemplo, decide que la actuación va a ser, no sé, una obra más, no sé, Casa Muñecas de Ibsen o el monólogo de una obra chilena, costumbrista. Claramente eso hubiese cambiado de lugar ciertas piezas, pero en términos estructurales, yo sé que tú me entiendes, aunque suene que estoy siendo general, pero es para no contar cómo termina. Pero en términos estructurales, de final, es eso.
Ok. ¿Fue una novela que escribiste de noche, de día? ¿En qué momento? Bueno, la pandemia te dio una amplia posibilidad horaria, ¿no? Pero cuéntame cómo fue el proceso de escritura en términos de a qué hora escribías, eres de hacer un esquema previo, ¿cómo desarrollaste la novela?
¿Sabes qué? Lo primero es decir que la pandemia desarmó todo tipo de horario. Entonces, y disponibilidad horaria, yo, mira, yo, y yo creo que nos pasó a todos de alguna manera, pero la sensación del tiempo estaba totalmente travestida, invertida, reconvertida, desarmada. Recuerdo que, por ejemplo, yo tenía unos vecinos, porque me cambié después, pero allá tenía unos vecinos que hacían una fiesta, ponte que un martes en la noche, yo daba clase miércoles a las 8:30 por Zoom. Entonces, si dormía o no dormía, te juro que a veces era ya, además me dio insomnio por durante un tiempo, por la pandemia. Entonces, yo habría querido, o sea, yo tenía, comencé escribiendo con una estructura más definida de horario, pero eso se desarmó y ya era después alternar, o sea, terminé clase. Me acuerdo que hacía ciertos estiramientos, bajaba al estacionamiento del edificio que era chico a dar unas vueltas, como a estirar las piernas, subía y me sentaba de nuevo. A avanzar, y obviamente habían tardes en que no, eso no era posibilidad porque estaba súper cansada, porque no había dormido o andaba irritable. Fue súper importante. Yo tengo amigos adorados en otros países porque nos conocimos en Estados Unidos, pues cada uno se fue a su país o se quedó allá. Mantener conversaciones con dos o tres personas ahí fue súper, por teléfono, por WhatsApp, fue súper importante. El diálogo en mi casa también fue súper importante. Entonces yo te diría que esos horarios más me los daba, es decir, lo más estructurado era que yo diariamente trabajaba. Si era de día o de noche, nunca he sido, nunca me ha funcionado sentarme a las 12 de la noche y decirte, hoy anoche estuve hasta las 4 escribiendo, fue una sensación. No, nunca. Yo a esa hora ya no pienso, no, no. Pero si no había espacio en la mañana por las clases, en la tarde de lectura o de escritura sí, pero marcada muy digamos, por la sensación del día, lo que te digo de la pandemia. Pero lo que sí para mí era indispensable era todos los días trabajar un poco. Un poco, o sea, una hora, tres, cuatro, menos, leer, pero algo. Para no salirme un poco de lo que yo estaba haciendo, porque además sentía que era demandante, era una demanda, ¿no? Mía, de terminar eso.
Oye, cuando uno, bueno, algunos escritores cuando, y escritoras cuando están en proceso de escritura de una novela, o leen textos que de alguna manera los inspiran o le ayudan a trabajar la historia, y hay otros que prefieren no leer en ese tiempo por miedo, o leen cosas que no sean de ficción por miedo a contaminarse con la escritura lectora. No sé si en tu caso tuviste algunos libros aliados para escribir La Tailandesa o prescindiste de eso.
No, 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 leí siempre. Yo también he escuchado escritores que, claro, dicen esto de que no, mejor no contaminar. No, contaminemos, ¿no? Creo yo. O sea, a mí me sirve. Todo estímulo que pueda ayudarme a entrar, no para copiar, que es diferente.
No, no.
O sea, no, no, yo sé que no te refieres a eso, pero en el fondo, no estímulos para yo perderme y decir. Ay, no, mejor voy a cambiar y que sea más como este libro que estoy leyendo. No así. Sin embargo, creo que en algún momento sí O sea, sí hay un momento siempre en el que necesito dejar de mirar ciertos referentes, porque si no porque soy una persona, soy la persona que soy, con obsesiones, maniática en un montón de cosas y muy perfeccionista. Entonces, claro, obviamente que si estoy deleitada leyendo una novela, que obviamente voy a encontrar mejor que lo que estoy haciendo yo, peligra el que yo quiera continuar, digamos. Pero sí leí mucho, ficción sobre todo, pero también no ficción. Leí, por ejemplo, el Nuevo Materno de Jeyla Saad, leí otro libro de ella, leí un par de cosas en inglés, no tantas, pero un par de cosas en inglés, de novelas. A la Mariana Enríquez leí harto. Como había tanta, ella daba, es muy generosa, daba entrevistas y siempre hay material de ella en redes, digo, entrevistas, conversatorios, lecturas. Leí harto, leí todos los cuentos que pude de ella. Me compré como nunca había encargado tanto libro por busca libre de novelas que no estaban acá y no conseguía online. Entonces sí, te diría que leí a la Maggie Nelson, por ejemplo, mucho. Yo creo que las lecturas de no ficción tenían una intención en mí que entendí después, por la intención que yo tenía también de hacer este cruce con la teoría teatral, que aunque no es un libro de teoría teatral, sí hay ciertas alusiones, ¿cierto?, a la actuación. Y yo quería que eso sucediera, no sabía mucho cómo lograrlo, y por ejemplo, Blues de Maggie Nelson es un libro que me encanta, bueno, Los Argonautas también, pero es más teórico. Entonces sí leí, y leí, sí te diría que para este proyecto casi solo mujeres. Y eso no fue una decisión que yo te dijera, ok, para este proyecto voy a leer solo mujeres. No fue así, me di cuenta después, dije, oye, no puedo creer esto, o sea, miré todas las cosas que había leído, las tenía conmigo cerca y eran autoras, mujeres.
Mira, oye, ¿y ahora estás en otro proyecto, Isabel, o todavía no estás en pausa creativa?
No, te podría decir que estoy, no, estoy trabajando un texto que estaba trabajando un poco a la par con la tailandesa, pero que dejé obviamente para concentrarme en este porque yo, por ejemplo, Bolaño decía que él sugería, o no sé si lo decía así, pero trabajar algo así como, no, él decía escribir de día, leer de noche y tener dos textos simultáneos andando. A mí a veces me funciona, a veces no, entonces en este momento lo que hice fue retomar algo que había empezado en ese momento, simultáneamente, entonces estoy en eso. Soy súper ambigua porque prefiero mantener la ambigüedad, pero
Mejor,
estoy en eso.
mejor.
Estoy leyendo, pensando, escribiendo, sí, pero no, no, en ningún caso editando una novela para que prontamente, no, 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 no.
Okay.
Démosle tiempo a la tailandesa, sí.
Me parece muy bien. Oye, me quedaba una pregunta. Tú escribiste poesía, escribiste cuento. ¿Qué significó escribir una novela o qué encontraste en el género de la novela en términos de, no sé, seguir trabajando en ese género o a lo mejor huir de él? ¿Qué te encontraste en la escritura de un texto de largo aliento, por decirlo de alguna manera?
Yo siempre quise escribir, o sea, yo siempre he querido escribir novelas en plural, ojalá pueda hacer muchas, ojalá, vamos a ver. Entonces no es algo que yo te digo, que yo te dijera como, tenía este texto y yo me dije, ¿qué tal? Sí, no. Yo siempre pensé la tailandesa como novela, quería entrar en la vorágine emocional de un personaje con las características que hemos conversado, quería crear una especie de red subterránea entre los personajes. Quería ver esos personajes relacionarse. Yo soy una gran fan de la ficción. Leo, o sea, sobre todo leo ficción, novelas, y aunque y la poesía, he leído siempre poesía, creo que de ahí mi relación con el cine por todo lo que la visualidad que la poesía a la que la poesía nos lleva. Pero lo que pasa con la novela es que sí, es súper agotador. O sea, yo lo digo en ese sentido porque alguien, claro, puede decir, bueno, ¿para qué lo hace entonces, mijita, si están cansadas? Pero no, me gusta esa exigencia. Es decir, no, hasta ahora, y por eso el libro de cuentos que tengo no son cuentos, son relatos, porque son piezas, digamos, breves, en formatos distintos que se relacionan en cierto tema, pero no son cuentos como lo entendemos tradicionalmente. Y lo que me gusta de la novela y lo que quise explorar y quiero seguir explorando en otros proyectos es lo que tú dices, el largo aliento. Llevar a un personaje hasta el límite de algo, cómo ese personaje llega a ese límite, qué se encuentra en el camino. Y lo que encuentro fascinante, que yo escuché eso en alguno de los, que te dije que tu podcast lo sigo hace mucho tiempo, sobre qué pasa con la escritura y por qué escribir, etcétera. Hay algo con la novela y la organización del tiempo que me obsesiona mucho. O sea, a propósito de las demandas y lo que yo te decía, que somos demandados día a día por distintas situaciones, personas, instituciones, trabajos, etcétera, encuentro increíble que en la manufactura de un texto largo, como es una novela o breve, puedes manipular el tiempo, pero con el tiempo me refiero no si pasó ayer o mañana, lo que sea que está pasando ahí. El hecho de que tú puedes como mover las piezas, o sea, es como me asombra, por ejemplo, Annie Ernaux, que es una escritora que descubrí hace no mucho, o sea, hace años, pero más tarde, la amo, la adoro, tengo muchos libros de ella, y tiene un libro que se llama Perderse, que es el diario que ella mantuvo mientras estuvo teniendo una relación con un hombre casado. Era su amante. Son más de 300 páginas en las que tú lees, página tras página, cómo ella espera el llamado a teléfono a su amante. Y yo, cuando iba en la página 200, decía, esta mujer es impresionante porque nos acerca, o sea, tú hablabas de la anécdota breve de mi texto, que se podía resumir brevemente. Bueno, Annie Ernaux nos mantiene la atención en 300 o más páginas sobre la espera de ella, sobre un llamado a teléfono a su amante, y la llama y todo, y ocurre, pero me refiero, eso me parece fascinante, cómo la escritura es un mecanismo temporal. En donde transfigura, convierte, fabrica tiempo. Y eso me pasa con la novela más que con el cuento. Esa sensación. Leo cuento, pero no tanto. Y no estoy trabajando ningún cuento ahora. Entonces, también te
Okay.
podría
No,
decir eso.
sí, no, eso del tiempo es bien fascinante, ¿no? Porque, claro, ocurre sobre el texto, pero también cuando uno entra en el proceso de escritura de una novela, también como que la lógica temporal habitual se pierde, ¿no? Porque uno entra con
Exacto.
en un mundo en el que el tiempo es bien difuso. Mira, me tenía una pregunta que no la había hecho y te la voy a hacer porque era una de las
Sí.
preguntas que tenía anotada, que tiene que ver con la emoción de la rabia, ¿no? El que está puesto en el personaje de Diana, que es súper potente, ¿no? No es, yo no he leído tantas novelas en las que se trabaje la rabia como un motor fundamental de la historia. Y en este caso, sí, diría que es rabia la emoción. Me parece muy logrado el cómo tú lograste insuflarle esa rabia con la que uno termina empatizando. Al personaje de Diana, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Hay algo de esa rabia que también te habita? ¿Cómo canalizaste esa emoción en el personaje de Diana y en la historia en general?
No me habita de esa manera, pero me habitó en algún porcentaje, sí. O sea, sí. Y yo además, aunque suene cursi de nuevo, no sé. Bueno, no sé, mi formación de actriz, qué sé yo, quise también habitarla, ¿no? O sea, para poder escribir el texto. Y fuera de cámara te puedo contar el detalle, ¿no? pero hubo una época que por algunas situaciones experimenté mucha rabia, que no era una rabia contra nadie en particular, y lo dejo en claro. Acá los personajes se tienen un rabia entre ellas, la amistad Diana contra Nancy, en fin, o contra Máximo, que un personaje, no era contra un ser, tenía que ver más con situaciones. Y entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también tiene mucho que ver con la rabia emparentada a una sensación de frustración en relación a lo que hace Diana, que tiene que ver con el teatro. Que es una frustración que yo observo, esa es más observada, pero en la que puedo entrar si quiero, y tengo acceso a ella porque he estado allí, que tiene relación con espacio, tener espacio, que haya un espacio, si me pongo filosófica para las artes y la cultura, pero si me pongo específica para las personas que hacen distintas prácticas artísticas. Y esa sensación permanente de que no hay espacio o no hay el suficiente es parte de lo que quise trabajar con Diana, pero para poder hacerlo de manera dramática lo emparenté con la rabia. Y esa rabia me sirvió mucho como motor de escritura. Y esa rabia a veces tenía que invocarla, entre comillas, aunque eso es invocar igual trabajar, escribir, o sea, no invocar velas, incienso, no, trabajando, tenía que invocarla porque si ya había decidido trabajar un texto desde ahí, no podía soltarla en la mitad y ahora resulta que el personaje está como súper contento. Si yo quería que fuera una base en ella, tenía que sostenerlo, y sostenerlo fue súper difícil. O sea, no... Porque en el escenario, si esto hubiese sido un personaje escrito por otra persona y yo tengo que actuarla, la función va a durar 1 hora y media, 2 horas. Entonces yo hago un training, me preparo, ok, entro en el personaje, la función ocurre, personaje, mis compañeros en escena, me bajo el escenario, me voy a mi casa, me tomo un té, se calma. Y lo vuelvo a trabajar el día siguiente, en la siguiente función. Pero acá, la escritura de una novela, 2 años, o sea, por decir algo. Y bueno, había momentos de somatización también, me dolía la cabeza, el estómago, o sea, el material que estaba trabajando tenía esa volatilidad, y sí, está ahí de manera consciente y desde el comienzo.
No, y muy lograda por lo demás.
Qué bueno.
Sí, no, de todas maneras. Isabel, ya estamos llegando al final. Si quieres decir unas últimas palabras para este podcast, ¿no? Porque esperamos que tus palabras sigan llegando a los lectores por mucho tiempo más. ¿Algo que quisieras decir a propósito de la tailandesa que no hayamos mencionado?
¿Sabes qué? Primero decir que estoy súper contenta con las lecturas que se han hecho del libro, o sea, personas que me han contado, que han leído, que la tienen muy, de verdad, felizmente sorprendida. Estoy súper de acuerdo contigo con que que hay poco de rabias en la literatura, pero entre mujeres, por ejemplo. Lo comento porque, en el fondo, para reafirmar la postura del libro, sin otra intención, que es un libro que donde yo quise trabajar también cosas que yo no veía que estuvieran tan presentes, por lo menos en lo más reciente que he leído literario. Digo, de acá, ¿no? Porque, no sé, en otros países quizás sí. Y lo otro, no, agradecerte la invitación, de verdad, que estos espacios de conversación son súper iluminadores, escuchar a otros escritores hablar de su proceso, entender que la escritura es un proceso, un trabajo que lleva mucho tiempo y que va madurando a medida en que uno también va madurando, entonces es lento. Y conversaciones como estas son súper, ayudan muchísimo a la reflexión propia del trabajo de uno y de los otros, escuchando, por ejemplo, los otros episodios del programa. Así que agradecerte y que también ojalá haya más conversaciones en tu tilde.
Muchas gracias, Isabel. Bueno, y recomendar, obviamente, La tailandesa. A mí me llegó hace pocos días. Ya había proyectado la entrevista para un mes más con Isabel, pero me la devoré rápidamente, así que
bueno.
Hablar contigo a la brevedad, ¿no? Así que nada, pues desearte suerte en todos los proyectos, Isabel. Que avance en ese donde estás involucrada y que quieres mantener en un territorio de ambigüedad. Me gustaría sí, alguna vez leer esa novela de Mis días en Harlem, que parece atractivo, ¿no? En función de lo que contaste. Así que nada, la mejor de la suerte para ti, Isabel. Nos vemos.
Gracias, muchas gracias, Marcelo. Nos vemos. Un abrazo grande.